We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. Oh. 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 We're bigger than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa.
En este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
a las diferentes que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 2 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Hay mucho que informar, ¿eh? Hay muchísima información en las últimas 24 horas. Otro terrible caso de agresiones contra mujeres, esta vez contra una niña. Una niña fue quemada con alcohol. Le tendré todos los detalles, le llevaré la historia en Jalisco también. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 27 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal? Bueno, buenos días. Hoy ya llegando el jueves, se iniciaron actividades en materia de vialidad y seguridad. De momento, pues sin mayor problema, la circulación aquí en calles y avenidas. El transporte público también ya opera de manera normal, tanto las diferentes líneas del metro, el Mexibus en el Estado de México, los transportes eléctricos aquí en la capital del país y los municipios cercanos. Poco a poco ya se nota la circulación en algunos puntos, pues, insurgentes en la zona de Indios Verdes, al igual que en la zona de Zaragoza, y recordar que también el transporte alterno de la línea 1 del metro, pues también ya está dando servicio de la zona de Pantlán
Víctor, gracias. Ayer, en materia de seguridad y justicia, Víctor, ayer un golpe importante contra el narcotráfico aquí en la Ciudad de México.
Sí, más de 1.500 kilos de cocaína fueron asegurados en coordinación de la Fiscalía del Estado de México, la Policía de la Capital, en un operativo, en un vehículo, eran dos vehículos, pero uno traía en esos compartimientos con la droga, la cual se sabe que era una banda que la transportó desde Colombia hacia Puerto Escondido en Oaxaca, y de ahí en tierra pues fue trasladada aquí a la Ciudad de México. Bueno, no era su destino aquí la capital, pero aquí fueron interceptados en el circuito mexiquense, y se sabe que el destino final era Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, pero a lo largo del territorio nacional iban a ir repartiendo parte de esta droga, entre estas el barrio de Tepito, donde se sabe que ahí se comercia todo tipo de mercancía ilegal.
Híjole. Bueno, pues importante golpe, ¿no? Decían ayer las autoridades, una incautación importantísima. Gracias, Víctor Sandoval, que tengas buen jueves, mitad de semana.
Igualmente.
Buen miércoles.
Miércoles, sí, pensé que era jueves, sí, también. Sí, miércoles.
Mitad de semana. Son estos días en los que ni para adelante ni para atrás.
Sí,
gracias. Un fuerte abrazo. Buenos días. Y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Toño Neri, buenos días. Hay mucha información más sobre el caso de Luz Raquel, pero también este capítulo negro que se ha registrado en las últimas horas, una agresión a una niña también quemada. Adelante, Toño Neri.
Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lluviosos días aquí en Guadalajara, otra vez llueve la zona metropolitana Tapatía, pero bueno, no salimos de una cuando ya entramos a otra, pero lamentablemente
sí,
de crueldad que estamos viviendo. Apenas el día de ayer fue la audiencia de Raquel, donde el único imputado fue vinculado a proceso por delitos de lesiones y en contra de la dignidad de las personas. Y luego de 8 horas de audiencia en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado ahí sobre la Avenida Circunvalación y Álvaro Alcázar, esto por muy cerca de lo que es la zona de Jardines Alcalde. Ahí, bueno, pues una jueza vinculó a proceso a Sergio Ismael N., sin embargo, le dio prisión preventiva por 30 días y después de esto se va a llevar a cabo otra audiencia para las medidas cautelares, que pueden ser que vaya a firmar cada mesa del juzgado, que no salga del estado y que simplemente esté haciendo labores esenciales y que no se acerque a la víctima y alguna posible pago de reparación del daño. Sin embargo, como ya tiene una semana detenido, pues en 3 semanas va a volver a ocurrir esta situación. Y en caso
no se le está dando
que lleva a la Fiscalía Estatal, bueno, pues ayer Luis Joaquín Mendez, quien es el titular de esta dependencia, ofreció una larga rueda de prensa para explicar y dar a conocer una serie de videos en donde, pues no lo dijo abiertamente, pero estos videos prácticamente revictimizan a Luz Raquel, ya que se señala que ella misma compró los botes de alcohol y el encendedor y que manipuló la cámara de seguridad que había en las escaleras de su departamento y que habría hecho estas pintas de que la estaban amenazando y que, bueno, pues se habría prácticamente autoinmolado. Esto obviamente ha causado pues indignación en diferentes partes de la sociedad, así como también de Clandén, y que pues bueno, prácticamente le estaría dando carpetazo a esto de que fue rociada y quemada y la colonia Arcos de Zapopan. Y pues en el otro asunto que te comentaba de la vinculación, solamente fue por lo ocurrido en el mes de mayo, cuando supuestamente fue rociada con cloro industrial y que resultó con lesiones. Así de que, pues vaya situación. Y bueno, estábamos, te digo, saliendo de esta situación de
de no creerse, de no creerse, porque mataron a Margarita, a Luz Raquel, la asesinaron, y resulta que la investigación, que el proceso va por otro lado, y no es un y no lo están considerando como un feminicidio.
No, 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 porque, por ejemplo, la audiencia de ayer solamente fue vinculado por lesiones y dignidad en contra de las personas, pero el delito de amenazas, pues prácticamente se le cayó a la Fiscalía del Estado, se le cayó. Y por el asunto del feminicidio, pues con todo esto que presentó el fiscal, pues prácticamente el Ministerio Público no tiene elementos para señalar o sustentar de que Luz Raquel fue quemada, fue rociada, de que le habrían prendido fuego, sino que señalan el fiscal que prácticamente ella se había autoagredido. Eso es lo que tiene la autoridad hasta este momento. Y también, sobre esto que también que comentabas, luego de que una menor de 11 años también fue quemada con alcohol y al parecer con una pistola eléctrica cuando estaba internada en un albergue ubicado en el municipio de Tonalá. La niña se encontraba internada en la Casa de Vida y también en la Fortaleza, localizada en la calle de San Javier número 15, la colonia Santa Isabel o Santa Paula, al oriente de la ciudad. La madre de la pequeña, de nombre Mónica, explicó al Ministerio Público que debido a problemas de ansiedad ingresó a su hija a este lugar, pero al estar internada fue recientemente castigada por el personal interno. Esto habría ocurrido el pasado 22 de junio, pero no fue hasta el 30 de junio que se dio cuenta de esto. Por lo tanto, la sacó del lugar para llevarla al puesto de socorros con quemaduras de tercer grado en la parte del tórax y la parte del brazo. Después fue ingresada al centro médico de Occidente, donde fue operada. Mientras que, bueno, la Fiscalía del Estado ya comenzó con la integración de esta carpeta de investigación. Nada más esperamos que no vayan a decir posteriormente que esta niña también
habría comprado alcohol. ¿Qué van a decir estos infames?
Que ella también se prendió en fuego. Pero veremos cómo pasa la
investigación. Es una infamia, una brutalidad que estamos viviendo. A esta pequeña la llevan a un lugar continuar con su tratamiento, para recibir cuidados por el cuadro clínico que padece, por la enfermedad que tiene, y resulta, le da una crisis y la queman. ¿Por qué, Toño? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Porque las autoridades ve con qué salen? Ah, no, se autoquemó, se autoinmoló, ya. Vimos que se compró un encendedor y que compró un alcohol. Y ya, por eso ya.
Y ayer que estuve ahí prácticamente todo el día en el Centro de Justicia para la Mujer, que hubo otras audiencias,
sí.
Pues sí salieron como 3 o 4 mujeres llorando, porque ¿qué crees? Y le dieron la razón al agresor. O sea, ya juezas, en este caso.
¿Y sabes qué es eso? El infierno. Es muerte en vida. ¿Por qué? Porque el agresor va a regresar y las va a no solo a ofender, a lastimar, a golpear, a agredir. Voy a ver si un poquito más adelante retomamos una investigación que hicimos hace tiempo, pero es tan vigente, es tan actual, Toño, porque van al Ministerio Público. No, señora, ¿para qué denuncia? No denuncie, señora. Al rato regresa usted con el señor. Eso de que me pegó, me agredió, eso no es un delito, eso es normal. Le dicen el mismo Ministerio Público a las mujeres cuando van a denunciar. Oiga, pero no. Ya son amenazas, son agresiones, mire, son golpes. No, señora, eso no. ¿Eh? Y regresan con el agresor. Claro.
Van a la baja, ¿por qué? Porque no aceptan ni siquiera tomar la denuncia cuando el Ministerio Público está obligado a recibir todas las denuncias, pero ¿qué han hecho las fiscalías? Han puesto filtros para ver la manera de que no presentes la denuncia. Ni siquiera puedes pasar con tu abogado de confianza que te acompañe a que le debates al Ministerio Público de cómo levantar, ¿no? Señora, usted es el abogado de tal señora, sí, usted se queda afuera y la señora se pasa aquí adentro para una entrevista que le llaman, y esa entrevista es para batear y usted sigue con sus problemas, son problemas ahí maritales, disculpe usted, no nos traiga sus chismes para acá. Así está.
Exacto, sí. Y cuando ocurren las cosas y cuando ocurren los feminicidios, porque son feminicicidios, no, eso era solo agresión, señora. Sí, por favor.
Sí,
qué barbaridad,
tú
la procuración. y administración de justicia en este país está por la calle, está por los suelos. No hay protocolos, no hay cuidados, no hay esquemas propios para defender a las mujeres, no hay una impartición de justicia y una seguridad, que algo que te garantice que vas denuncias y van a seguir el caso. Ah, no, señora, no, pues ya hay, deje su denuncia y a ver cuándo le hablamos. Sí, cuando ya están en el panteón, sí, cuando ya están.
Medida de protección, ¿verdad? Para ya sabes, okay. ¿Para qué sirve?
¿Cómo se llama ese sistema que tienen allá en Jalisco, el que había pedido Luz Raquel?
El pulso de vida. De hecho, mañana te voy a presentar un caso en donde hay otra señora que también sufre lo mismo, la misma situación que padeció Luz Raquel, de violencia por tener un niño con capacidad diferente. Bueno, a ella le dieron el pulso de vida, pero ¿qué crees? Este pulso de vida se tardaron en contestarle 1 minuto con 20 segundos para que le contestaran. Y otros 3 minutos, 40 segundos para que, oiga, ¿usted se encuentra ahí en Calzada de Tlalpan? No, yo estoy en Milpa Alta. Ay, perdón, es que su dispositivo se desactivó, pero ya lo activamos, muchas gracias, ya está otra vez vigente. Pero téngalo cargado, oiga, pero lo acabo de cargar. Lo tuve cargado toda la noche, lo acabo de sacar ahorita. Ah, es que si baja del 40%, ya no se garantiza que tenga la ubicación exacta.
Hazme el reverendo favor.
Mañana te voy a presentar esta entrevista, Toño, para que lo escuchemos. Bueno.
Sí, claro que sí. Lo seguimos puntualmente. Gracias. Gracias por la información, Toño Neri. Gracias por madrugar en Noticias W, por mantenernos al pendiente de estos casos tan deleznables, tan condenables, casos de una agresión brutal hacia las mujeres. Y como dirían por ahí, nadie hace nada. Terminan dándole la razón a los agresores. Te abrazo mucho. Gracias. Buen miércoles.
Hasta luego, pendientes.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Marco Antonio Lugo, adelante. Disculpa que te hayamos tenido un ratito en la línea, pero híjoles, que estos casos no pueden pasar por alto.
Así es, lamentable. Bien, tenemos que para hoy miércoles el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Un canal de baja presión remanente de lo que fuera la onda tropical número 16 sobre el sur del Golfo de México producirá lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. También tendremos que el ingreso y avance de la nueva onda tropical número 17 sobre el sur de la península de Yucatán y el sureste del país generará chubascos en Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Campeche y Tabasco, así como muy fuertes en Chiapas. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Otro canal de baja presión extendido sobre el interior de la República y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México y a la divergencia en los niveles altos de la atmósfera van a generar chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el sur, oriente y centro del país, incluido el Valle de México. Por su parte, el monzón mexicano que permanece sobre el noroeste de México y la divergencia en la altura originarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. También diremos que se mantendrán temperaturas vespertinas por arriba de los 35 grados en 20 estados del país, pudiendo llegar a superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, prevemos un ligero descenso de temperaturas sobre las entidades de la Mesa Central. Y tendremos también que la presencia de la tormenta tropical Frank del Pacífico se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente del país y mantendrá desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas. Frente a todas estas condiciones, también habrá intervalos de chubascos en estados como Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y lluvias aisladas se presentarán en Baja California. Soplarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, y vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora harán presencia en Chihuahua y Durango, además de en las costas de Campeche y Yucatán. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos ambiente matutino fresco y con bancos de niebla, siendo ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se tornará el ambiente templado, con cielo nublado y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes para el Estado de México. Decíamos, todas estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento soplará de dirección este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Y para la Ciudad de México, hoy pronosticamos temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actualmente registradas entre 13 y 15 grados. Para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 y 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son las condiciones reportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente para todos. Muy buen día.
La información al momento.
Vámonos de lleno a la información. Ayer le dieron el último adiós a Margarita Ceseña Martínez. Ella falleció el pasado domingo, 24 días después de que familiares la rociaran, así como lo escucha usted, con un galón de gasolina y le prendieran fuego. Ella sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Estuvo casi un mes padeciendo. Y ayer le dieron el último adiós en el Panteón de San Isidro, en el Estado de México, donde al grito de justicia, justicia para Margarita, pues se despidieron sus familiares, su padre, su madre y sus tres hijos, tres pequeños, tres menores de edad que dejó Margarita Ceseña Martínez, quien falleció porque fue quemada por sus propios familiares. Vamos con más información. Luis Alberto Beltrán está en Morelos. Adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. La Fiscalía de Morelos emitió la ficha de búsqueda de los cuatro presuntos feminicidas de Margarita Ceseña Martínez, quien fue atacada con gasolina en su tienda del municipio de Cuautla y falleció 24 días después a causa de las lesiones. Además, se investiga la participación de una menor en este crimen. El Ministerio Público obtuvo las respectivas órdenes de aprehensión en contra de quienes fueron identificados como María de la Cruz, Natalí, Leobardo y Primitivo N por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, todos ellos familiares de la víctima. De acuerdo con las investigaciones, Margarita falleció la noche del domingo en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México a causa de quemaduras que le provocaron los agresores, quienes en una discusión suscitada el pasado 1 de julio trataron de quemarla viva. La víctima atendía una pequeña tienda en compañía de sus tres hijos, su madre y una prima dueña del lugar. De pronto llegaron los presuntos responsables, entre ellos Primitivo N, quien portaba una garrafa de gasolina y la arrojó a Margarita y sus hijos, pero solo ella alcanzó a quemarse. La discusión aparentemente se originó por problemas que mantenían por una propiedad, y no era la primera ocasión en que Margarita había sido golpeada y amenazada. Ella presentó una denuncia, pero según sus familiares, las autoridades de la fiscalía no le brindaron protección. La tarde de este martes, los restos de Margarita fueron velados en la casa de su madre Andrea y posteriormente sepultadas en el pueblo de San Isidro, Atlahuenco, en Ecatepec, Estado de México. Margarita dejó en la orfandad a tres hijos de 14, 9 y 6 años de edad. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Gracias por la información. Ya lo decía en su reporte Luis Alberto Beltrán. En mayo pasado, Margarita Ceseña, de 31 años, fue golpeada por sus familiares, pero al denunciarlo ante la Fiscalía de la Región Oriente, pues no, no se abrió ninguna averiguación, dado que le dijeron, no amerita, las lesiones son menores, no amerita ninguna denuncia, no hay necesidad de abrir ninguna averiguación. Margarita hoy está muerta. Ayer mi compañero Primitivo Olvera entrevistó en Así las Cosas por la tarde a el señor Bernardo, Ceseña, padre de Margarita, y esto fue lo que le dijo. Vamos a escuchar.
Fue agredida antes, fue a levantar una demanda o cómo se le llama y no la tomaron en cuenta.
En la Fiscalía de Morelos, la tomaron en cuenta.
Procuraduría.
Con agresiones previas. ¿Desde cuándo había sufrido los ataques, Margarita?
Desde el día 15 de mayo.
Desde el día 15 de mayo había sido atacada, había sido agredida. No, pues no amerita. Esos golpes, esos fregadazos que usted trae, no. Eso es menor, señora, regrésese a su casa. Así es como trataron a Margarita, que le decía yo, ayer le dieron el último adiós. Vamos a más información, a otros temas sobre la pandemia del COVID-19 y esta quinta ola. Ayer habló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Empezó el descenso de contagios por COVID-19 durante la considerada quinta ola, fue lo que dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al indicar que las hospitalizaciones siguen con datos de incremento debido al desfase de reporte en estados de la República. En la mañanera, desde Palacio Nacional, en el Pulso de la Salud, el funcionario explicó que se prevé que se mantengan los casos a la baja.
Ya empezó el descenso de los casos. Ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente. Lo más esperable es que ya empiece la reducción de esta quinta ola. Las hospitalizaciones subieron solo 2 puntos porcentuales a 18% en las camas generales. Se mantuvieron estables en las camas con ventilador. Lo mismo la mortalidad. Llegamos a un punto máximo de 50 defunciones diarias en la semana 27, actualmente estamos en la semana 30, y con un desfase de 3 semanas también empezarán a reducirse las defunciones.
Indicó que la vacunación continúa en menores de 5 a 11 años y adelantó que esta seguirá gracias a 4 millones de dosis que donará Canadá y que arribarán a México esta misma semana. López-Gatell también dio a conocer que en el país existen 60 casos de viruela del mono sin ningún deceso a causa de este padecimiento.
Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme lo seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos, nadie ha fallecido. Solo unas pocas personas, 5 o 6, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave.
Refirió que México ya continúa en prevención y detección de la viruela símica, como lo solicitó la Organización Mundial de la Salud, que declaró el pasado sábado emergencia sanitaria mundial por propagación. También destacó que entre las medidas se encuentra el entrenamiento de capacidades de laboratorio y tener una guía de tratamiento y paquete de medida de prevención, además de sensibilización para la población y la creación de un portal sobre esta enfermedad. Vero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines, por la información esta mañana. Pues seguiremos paso a paso y minuto a minuto esta quinta ola que, de acuerdo a las autoridades de salud, va en descenso. ¿Qué ha pasado en el sector educativo, en la pandemia? ¿Qué ha pasado con miles y miles de niños que han desertado, que han dejado la escuela, que ya no los pudieron llevar, que no los pudieron conectar? ¿Qué ha pasado con ese sector de la población? Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, tras señalar que el regreso de los alumnos a las aulas se debió gracias al esfuerzo de docentes y al apoyo de los padres de familia, la coordinadora de investigación de la Organización Ciudadana Educación con Rumbo, Rita Ganem, lamentó que aún es temprano para saber qué tanto nos impactará la pandemia, pero es seguro, dijo, que serán muchos años de rezago educativo y cuestiones socioemocionales. Al participar en la videoconferencia de prensa, la SEP le queda de ver a las escuelas en este ciclo escolar 2021-2022, la también presidenta del grupo LOGA reprochó que un nuevo sistema aprobatorio con una calificación mínima de 6 no es más que una forma de seguir simulando que tenemos grandes problemas.
Es una forma, nosotros señalamos que es una manera de no verse afectado, ¿no? Digamos de seguir simulando que tenemos gravísimos problemas. Yo no digo, pasemos a los niños de grado, pero no simulando que tienen calificación mínima 6. No, si el problema es que verdaderamente tenemos rezago, pasémoslo de año. No afectemos a los niños, pero porque con 6 el chiquillo aprende rápido y aprende que puede simular y los papás también. Mira, no lo mandes, no cumplas con los trabajos. Finalmente no va a contar.
Rita Ganem alertó que eso sí es un gran problema porque la corrupción empieza a tejerse ahí y también ahí empiezan a generarse simulaciones. La coordinadora de investigación de la Organización Ciudadana Educación con Rumbo apuntó que según datos de su organización en el ciclo escolar 2020-2021, cuando se dictaminó que para el cierre del mismo se regresara a las aulas, hubo algunas entidades que así lo hicieron, aunque la mayoría no, y aunque así hubiese sido, dijo, solo pudieron constatar quién presencialmente regresaron, o sea, 1,631,235 alumnas y alumnos de un universo de 33 millones. Aunado al anterior, denunció que este regreso forzoso a las aulas también tuvo impactos económicos en las familias, pues en muchas de estas la madre o el padre tuvieron que renunciar a sus empleos con las consecuencias ya conocidas. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Una perspectiva en materia educativa. Gracias, gracias Octavio García. Voy contigo, Sandra Tapia. Buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. A pesar de que no hay mucha información, no hay un detalle exacto de este tema, hay que señalar que durante este martes el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se reunió virtualmente con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano de la CEM, Ramón Castro. ¿Para qué? Bueno, para hablar principalmente de temas relacionados con la seguridad del país. Hay que recordar, Vero, que en semanas pasadas ya se presentaron homicidios en contra de sacerdotes y que ha repercutido justamente en esta posibilidad de que se sigan generando más homicidios, más asesinatos de padres, de clérigos y de representantes de esta Iglesia Católica. Así que en medio de esta situación de inseguridad es que se da la reunión virtual entre los panistas con la Conferencia del Episcopado Mexicano. En este encuentro virtual se informó por parte de Marco Cortés que fue una excelente reunión con Monseñor Ramón Castro y que también se dialogó sobre esta situación que atraviesa México y cómo pueden trabajar en estos ámbitos que tienen tanto los políticos y los militantes del PAN y la propia Iglesia Católica para recuperar, dice, la paz. En Twitter, en su red social, Marco Cortés dice, así se puede brindar una mayor seguridad, un mayor bienestar para las familias mexicanas. Hay que indicar también que hasta el momento pues no hay más información por parte del CEN del PAN, no nos han otorgado más información, más datos, pero hay que recordar que ya desde el 21 de junio en Chihuahua se dieron estos asesinatos de dos sacerdotes y que a pesar de que ya se presentaron a los detenidos, no se ha capturado al autor principal de estos hechos, y de ahí este temor que tiene la Iglesia Católica, los sacerdotes, los propios obispos del país, que es lo que encabeza esta conferencia del Episcopado Mexicano de los Obispos, y que están muy entusiasmados en que pueda haber alguna buena resolución, y tras estos acercamientos con los políticos pueda haber alguna buena noticia para que se tenga una buena seguridad en estas arquidiócesis. Vero, es el reporte.
Gracias por la información. Gracias, Sandra Tapia. Ya lo anticipaba mi compañero Víctor Sandoval. Ayer se dio un golpe importante al narcotráfico, a la detención de un grupo de hombres que llevaban más de tonelada y media de droga aquí en la Ciudad de México. Más detalles, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer ayer el aseguramiento de tonelada y media de cocaína proveniente de Colombia. Una parte de esta droga iba a ser distribuida en el barrio de Tepito y la otra tenía como destino final la ciudad de Los Ángeles, California. La mandataria atribuyó el decomiso y la detención de cuatro delincuentes a la coordinación que existe entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México.
Pues es la coordinación que hay entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo una, en este caso, coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa, la Marina, que se informa, se alerta que está llegando a la Ciudad de México y a partir de ahí es que se hace esta detención, este decomiso y las detenciones que vienen asociadas. Parece, ya lo informará, que iban a Tepito o alguno de los lugares de distribución de estupefacientes en la ciudad.
La mandataria afirmó que con estos hechos se demuestra que no hay complicidad de su gobierno con los delincuentes. No hay impunidad ni tampoco complicidad. Así lo aseguró. La droga estaba oculta en dos tractocamiones que tenían compartimentos ocultos. La droga presumiblemente habría llegado de Colombia a través de la vía marítima y habría desembarcado en las costas de Oaxaca. Hasta aquí el reporte.
Evangelina Hernández. Y bueno, pues ayer, después de tanta maracatanga, que sí, que no, que aquí, que allá, que quién va, que quién participa, que hay que reformar la ley, que vamos a desaparecer al INE, dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice ahora que los diputados desaparezcan el INE, nadie me va a poder hacer nada. Bueno, pues ayer arrancaron los foros para el análisis de la iniciativa presidencial en materia electoral. Desangelados, más a fuerza que de voluntad. Como dicen por ahí, es lo único que hacen los diputados y lo hacen mal. No van. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el día de ayer arrancaron los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Fue un acto desangelado, no contó con la presencia de altos funcionarios públicos, gobernadores, autoridades o expertos en la materia como se esperaba. Tampoco asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ni los coordinadores parlamentarios del PAN, el PRD y el PRI. Solo acudió el priista Rubén Moreira, pero en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política. Por la bancada de Morena acudieron el coordinador Ignacio Mier y los vicecoordinadores Aleida Alavés y Leonel Godoy, pero brillaron por su ausencia los líderes de parlamentarios de sus partidos aliados, Carlos Puente del Partido Verde, Alberto Anaya del PT. La inauguración corrió a cargo de Rubén Moreira, quien reiteró que se analizarán 49 iniciativas, es decir, no solo la del presidente López Obrador, ni tampoco solo la del PAN o del PT. Dijo que a lo largo de todo un mes de foros participarán autoridades electorales locales y también federales como del INE y el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar.
No está descartado invitar a ningún representante de los órganos electorales. De hecho, creo que para la semana que entra, cuando se vea el tema del voto electrónico, están invitados ya algunos presidentes de órganos electorales. Y bueno, el debate va a ser por más de un mes. ¿Usted se refiere al INE? Bueno, habrá que ver qué partido los propone, para empezar. Y segundo, hay que ver si hay un tema en específico que ellos quieran dialogar pero presidentes de AOPLES sí se han invitado.
A su vez, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, dijo que en este Parlamento abierto serán analizados 22 temas, a tratarse en cuatro grandes bloques que contemplan las 49 propuestas de reforma electoral. Señaló que a Morena le interesa mucho fortalecer al INE para convertirlo en un órgano ciudadanizado que no se integre por cuotas ni cuates, como la integración que tiene ahora. Vamos a escuchar.
Aspiramos a que el derecho que tienen todas y todos de votar y ser votados se ejerza de manera plena, con un organismo ciudadanizado, pero que tenga como presente y futuro en su accionar la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad y la equidad en los procesos electorales y evitar para siempre cualquier vestigio de fraudes electorales o de compra de votos. Eso es lo que aspiramos. Y pueden asistir todo aquel que esté interesado.
Por su parte, el vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, señaló que los legisladores de su partido decidieron participar en el foro para externar sus puntos de vista, sobre todo sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que estamos en una situación inédita porque es la primera vez en la historia que el Ejecutivo Federal presenta una iniciativa de carácter electoral, pese a que no es de su competencia, sino de los partidos políticos, generalmente de oposición. Y además porque siempre vienen precedidas por comicios cuestionados. Y ahora, en las elecciones del 2018 y las del 2021, no hubo objeciones por los resultados. En fin, a la inauguración de estos foros de Parlamento Abierto asistieron solo la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, Jaime Miquel Castañeda Salas, asesor de Morena ante el INE, Juan Carlos Silva, ex magistrado electoral de la Sala Regional de Toluca, y la presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, la morenista Carmen Medel Palma. Pero el reporte que tenemos.
Nombre con esos personajes. Demerita la participación de nadie, claro que no, pero pues estás hablando de una reforma constitucional, de una reforma de ese tamaño, pues los ponentes, los analistas, los que participen en esos foros, pues se supone que son quienes conocen a profundidad el teje y maneje de las leyes electorales. Bueno, el Papa Francisco sigue en Canadá. Adelante, Cintia Basulto.
Muy buenos días, Verónica Méndez, auditorio de W Radio. Pues continúa la gira del Papa Francisco a Canadá en el segundo día de actividades. La comunidad católica de Canadá ha agradecido con un largo aplauso, con muestras de aprecio, el esfuerzo del Papa Francisco para venir al país y ofrecer una disculpa a los pueblos indígenas por el papel de la Iglesia en el sistema de escuelas residenciales. Más de 65,000 personas estuvieron reunidas en el estadio de Commonwealth en Edmonton para presenciar pues una misa a cargo del Papa Francisco. Lo recibieron entre gritos de júbilo cuando el Papa Francisco llegó en el papamóvil y recorrió la pista. Y bueno, también hay que mencionar que el Papa tiene 85 años, ha tenido problemas de salud que han reducido su movilidad. En esta visita a Canadá, el Papa ha realizado sus recorridos en una silla de ruedas. El día martes, bueno, pues tuvo que apoyarse incluso con un bastón durante algunos momentos de esta ceremonia religiosa en el estadio de Edmonton. Ante la feligresía, hay que mencionar que los obispos de Canadá han agradecido al Santo Padre este esfuerzo de venir, pero también han mencionado que su presencia los compromete a ellos como obispos canadienses a trabajar en este proceso de reconciliación tan necesario con los pueblos indígenas luego de esta disculpa histórica que ocurrió precisamente el lunes y de la cual ya hemos hablado también en este espacio. Después de la misa, Verónica, el Papa, bueno, pues viajó 90 kilómetros al noroeste de Edmonton para participar en la Santa Peregrinación del Santuario de Santa Ana. Se trata, por cierto, de la peregrinación más importante del país. Se realiza desde hace un siglo y en la actualidad llegan hasta este lugar 40,000 personas, la mayoría de ellos indígenas cristianos. Este miércoles el Papa ya se traslada en avión a la ciudad de Quebec, completamente del otro lado de Canadá, y se estará reuniendo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con otros grupos indígenas. Así que bueno, hasta aquí la información y me mantengo al pendiente. Muy buenos días.
Buenos días, gracias Cintia Basulto. Fíjese lo que son las cosas, hace 20 años exactamente, 28 de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II estaba justo en Canadá, estaba en Toronto, fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud. Era la 17 Jornada Mundial de la Juventud. Me tocó acudir hace 20 años justo a Canadá en esta Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Juan Pablo II realizaba en tierras canadienses. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana.
Mitad de semana, mitad de ¿verdad? Semana. Estos días, fíjate, hoy es mi aniversario de boda por la iglesia.
Muchas felicidades.
Cumplimos mi esposo y yo 15 años de casados y y dices, ay, mitad de semana, híjole, así como que para soltarse al festín, como no. Que la piensas, ¿verdad?
Sí, no, justo me decía mi querido Charlie de la Mora, me quedé viendo al Real Madrid contra el América en martes. Terminó como 11:30, 11:45 de la noche. Y la verdad es que, pues sí pesa, ¿no? Sobre todo cuando tienes este horario. Así 5 o 10 minutos más que te quedes, media hora más, se convierte ya en un padecimiento crónico al otro día. Y por supuesto, sí cuesta muchísimo trabajo. La verdad es que cuando hay conciertos, cuando hay este tipo de espectáculos, cuando hay este tipo de festejos, como bien lo dices, uno ya la piensa dos veces. Oye, si mejor lo pasamos para el viernes. Oye, si mejor
no estará bueno y mejor el viernes,
oye,
¿verdad?
Encargamos a los niños y nos vamos el sábado por ahí a cenar, a bailar, a tomar algo.
Sí.
La verdad es que sí, por supuesto, cuesta trabajo, pero ya el domingo con un semblante distinto se despierta un poquito más tarde uno. Para prepararse para la otra semana, pero sin embargo, sí sucede así, como bien dices, entre semana, cuesta bastante trabajo. Hoy mi querido Charlie viene cansado de ver al Real Madrid, así que si uno se toma estas licencias cuando tiene un horario tan difícil, la verdad es que sí, se la piensa uno o dos veces, pero muchas felicidades, mi querida Vero. Ojalá
gracias.
Puedas festejar el fin de semana y puedas darle rienda suelta al festejo, a la cena, a la cenita, los abrazos, a todo, y que la pases muy bien. Un abrazo a tu esposo también, Luis, me decía, pues, un abrazote para ustedes. Así que,
gracias. Ahora sí que, como dicen por ahí, en las buenas, en las malas, en las mejores,
en las peores. Oye, sí.
Pero ahí vamos, 15 años.
No, así es la vida, mi querida Vero. Y bueno, pues, regresando a temas complicados, bien lo platicabas con nuestro querido Toño Neri, corresponsal allá en Jalisco, parte de W Radio Guadalajara. Lo que sí, estas conclusiones a las que sí llega y no llega la Fiscalía de Jalisco y que anunció ayer, soltó varios videos, por ahí los presentaron. Como bien decía Toño, pues no dijo que sí, pero más o menos como que lo dijo. Y bueno, pues una de las líneas de investigación, aunque dice que no están cerradas.
O sea, si vas a comprar un litro de gasolina, si vas por un garrafón de gasolina que ocupas, ya resulta que eso es un indicio de que tú te inmolaste.
Sí. Decían, bueno, pues no es la conclusión absoluta. Todavía tenemos, digamos, un poquito más para seguir con la investigación abierta. Y bueno, pues ayer así se da a conocer esta información. También el decomiso de drogas, ya se hablaba, importante decomiso por parte de las autoridades capitalinas. Y bueno, pues se da a conocer esta situación. También, por supuesto, Donald Trump, que se irá otra vez por la candidatura 2024, a ver si no gana después de cómo le ha ido a Biden, ojalá que no.
Ya, ¿verdad? Ya
así que
ese, quiere salvar a Estados Unidos.
Quiere, otra vez, ¿no? El MAGA, el Make America Great Again. Y bueno, Donald Trump otra vez podría estar en las elecciones. Hay bastante reticencia en el Partido Republicano, sin embargo, también ha sido de los líderes en estos últimos años. A ver qué sucede. Y bueno, pues parte, por supuesto, de la información. El Real Madrid empató con el América. Sorprendentemente, por ahí dicen los dos mejores equipos del mundo. No, el mejor equipo del mundo y el América, me quería ver. Así que bueno, aquí terminan las tendencias, ¿verdad?
Pues ahí está. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
de Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en miércoles, mitad de semana, pero aquí completa la información, así que iniciamos. Y en un asunto que estaba más que cantado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que buscará nuevamente la candidatura presidencial para 2024. El exmandatario sostuvo que el Partido Republicano recuperará la Casa Blanca en las próximas elecciones e insistió en que su sacrificio es por Estados Unidos. En sus palabras, hacerlo es un honor, porque si no lo hago, nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Bueno, en contraparte, el presidente Joe Biden está en oración y le pide a Dios por la economía de su país. Ante un reporte potencialmente adverso, dijo, si Dios quiere, no creo que vayamos a ver una recesión. Eso sí, actuando de manera preventiva, el gobierno de Biden está diciéndole a los votantes que no juzguen la economía solamente por la inflación. Y los que se quedaron con los pies en la tierra fueron los más de 134 mil pasajeros que no pudieron tomar su vuelo en la línea aérea Alemania Lufthansa, quien notificó la cancelación de casi todos sus vuelos programados para hoy debido a la convocatoria de una huelga de su personal que exige aumento salarial del 9.5%. El paro llega en plena temporada alta y a pocos días del inicio de las vacaciones escolares en Alemania. Vamos a temas de COVID porque dos nuevos estudios publicados en la revista Science vuelven a apuntar al mercado de Wuhan en China como el epicentro de la aparición del SARS-CoV-2 a partir de actividades asociadas al comercio de animales salvajes. Los investigadores concluyen que es muy probable que el coronavirus estuviera presente en los mamíferos vivos que se vendían en este mercado a finales de 2019 y es poco probable que el SARS-CoV-2 circulara ampliamente en humanos antes de ese noviembre de ese lejano 2019. Y cerramos con noticias fuera de este mundo, pues Rusia anunció que se retirará de la Estación Espacial Internacional, uno de los pocos proyectos en los que colabora con los Estados Unidos y otras naciones de Occidente desde 1998, pero la relación se tensó desde el inicio de la invasión militar a Ucrania. La Agencia Espacial Rusa informó que construirá una nueva estación y abandonará la EEI después de 2024. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias por su atención y preferencia. Que tengan un excelente día.
W Deportes. Noticias W.
Hola, hola, ¿cómo están amigos de W Radio? Qué gusto saludarlos pues en este miércoles 27 de julio, en donde, pues bueno, ya inició la jornada número 5 de la apertura 2022 de la Liga MX. Ayer hubo mucha actividad, cinco partidos los que hubo esta noche de martes, y pues bueno, arrojó resultados importantes. El primero de ello, los Xolos de Tijuana, que están resurgiendo, vencieron al actual bicampeón 2-1 al Atlas del Guadalajara, que pues le está dando campeonitis, no está alzando en estos primeros partidos de la apertura 2022. 22. Simultáneamente también Rayados de Monterrey venció 1-0 al Puebla y el otro equipo regio, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, vencieron 1-0 a los Bravos de Juárez. En otro partido, Cruz Azul, en el que pudo ser el último partido de Santiago Jiménez vestido de cementero por su posible salida al Feyenoord de Holanda, empató a 0 goles con el Atlético de San Luis, y los Diablos Rojos del Toluca, con gol de último minuto, vencieron 1-0 al León. Hoy continuará la jornada con partidos interesantes, dos de ellos que los podrá seguir a través de W Deportes. El primero de ellos, Gallos Blancos del Querétaro recibiendo a las Chivas en punto de las 6:50 de la tarde, la previa, un partido importante para Ricardo Cadena, que necesita recomponer el camino. Y más tarde, el partido que tendrá pues los ojos no solamente de México, sino que del mundo, Pumas enfrenta a Mazatlán, y pues bueno, veremos si Dani Alves estará debutando con la casaca de los Pumas. Estos dos, reitero, a través de la señal de W Deportes, así que ya sabe, en vivo y sobre todo en exclusiva. También a las 7 de la noche, Necaxa estará recibiendo al Pachuca en el marco, reitero, de la jornada número 5 de la Liga MX. En otros partidos, pues bueno, el América en su último amistoso por su gira en Estados Unidos empató a 2 goles con el Real Madrid, tantos de Karim Benzema y Eden Hazard por parte de los merengues, también por parte de los americanistas fueron Henry Martin, que de hecho puso en ventaja al minuto 5 a los azulcremas, y después Álvaro Fidalgo, que empató de penal en los últimos minutos del encuentro. Así, lo más importante y lo más relevante del mundo del deporte. Les saludo con gusto, Fabricio Domínguez.
Gracias, Fabricio. Gracias, Carla Santillán, por la mirada global. Gracias, queridos madrugadores. Mario Mora anda por acá. Gracias, Claude. Dice, la educación involucra a Vero, a los padres de familia, a los maestros y a las autoridades. Claro. Claro, claro que sí. Gracias, Joshua, por la felicitación. Mix Romero, no, hombre, se desataron desde temprano los madrugadores. Inés, muchísimas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Fernando. No, hombre, en el Face también. Gracias por las felicitaciones y los buenos bríos. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Así las Cosas. Con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa, nuestra querida Ivette Parga Ávila. Ya todos listos, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este miércoles. ¿Cómo amaneces? Cuéntamelo todo.
Mitad de semana, cuando cae festejo en mitad de semana, uno dice, ay, 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 ay.
Eso me parece maravilloso. Pero a ver, ¿de qué estamos festejando? Porque le estoy preguntando aquí a Luis, pero Luis nomás no me dice nada. Entonces, ¿qué estás festejando, mi Vero?
15 años de casada.
Es que tú, yo veo que Luis me está hablando, pero creo que estaba apachurrando el botón vecino, ¿no? Un botón equivocado. Entonces yo, porque le digo, oye, ¿qué está celebrando Vero? Y sí lo veo como muy concentrado hablándole al micrófono, pero no te estoy oyendo.
No,
yo creo que le estaba hablando a los de la qué buena, no pasa nada, Luisito, así sucede los miércoles, pero bueno. ¿Cuántos años de matrimonio? Sí. ¿15?
15 años, wow, mi Gaby. Qué en las buenas, en las malas, en las mejores, en las peores.
Felicidades.
Ahí vamos, ahí
muchas,
vamos.
Muchas, muchas felicidades. Me da muchísimo gusto. Pues ahora sí que besos, abrazos y arrumacos a los dos.
Sí, muchos.
Y espero
muchos
que hoy se den chance, aunque sea miércoles, que se den chance de celebrar algo, mi Berito, ¿eh?
Sí.
Así
sí,
que qué
sí,
bueno. Y felicidades a tus hijos y felicidades a todos. La verdad que bueno, me da muchísimo gusto, mi Vero. Y bueno, pues ahora sí que compartimos este gusto para que estén hoy muy, pero muy contentos, Berito, ¿eh?
Sí, gracias, muchas gracias.
Hombre, con gusto. Y bueno, pues arrancamos en unos minutitos más acá el programa. Híjole, Vero, de verdad es que hay días que este país es una cosa de locos. Pero bueno, vamos a detenernos, por supuesto, en el feminicidio de Luz Raquel Padilla. La Fiscalía de Jalisco demuestra una falta de respeto a los derechos humanos y perspectiva de género en la investigación y manejo del caso. Esto lo advierte el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Vamos a conversar con Aurora Natalia Rojas, coordinadora del capítulo Jalisco de este comité. Es que es increíble cómo se ha manejado todo, cómo se ha dado a conocer la información, cómo pasamos de aquí no pasa nada, después que sí fue feminicidio, ahora que puede ser una autoagresión. Es terrible, la verdad, la forma como se maneja y se revictimiza en verdad a las personas, en este caso a Luz Raquel Padilla, a su pequeño hijo, sí, en
un
fin.
Un autoataque, dice.
Ahora dicen que un autoataque, cuando hace unos días el propio gobernador había hablado de que era un feminicidio y que se tenía que tratar así, es decir, una cosa muy lamentable, la verdad, pero bueno, no lo vamos a soltar, por supuesto. Líderes de la oposición adelantan que no aprobarán la reforma electoral que se discute en el primer foro sobre el Parlamento Abierto que arranca en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, porque luego ayer había ahí como dudas, porque como que el PRD había dicho no vamos, y luego los demás dijeron, bueno, sí vamos a participar, pero no se va a modificar. Bueno, ¿por dónde va esto? Nos vamos a detener en ello. Y el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía de México va a crecer 2.4 este año y solamente 1.2 en el próximo año. Va a ser el tema, por supuesto, de Enrique Quintana. Hoy es día de la sección Integración de Norteamérica. Enrique Perret de la US Mexico Foundation nos va a decir cómo está el mercado laboral en Estados Unidos. Tema interesantísimo, sobre todo también de cara a la inflación. También se espera que la Reserva Federal aumente nuevamente las tasas de interés. Así que hoy nos vamos a detener en ello. Y como todos los miércoles, tenemos la colaboración del Colegio Nacional. Hoy en vivo, el doctor Luis Felipe Rodríguez va a hablar sobre la importancia de las imágenes del telescopio James Webb. Y luego vamos a tener, por supuesto, todas las cápsulas a este respecto. Tenemos a Gina Jaramillo, deportes, Roberto Aguilar, buena música. Así que, mi Vero, arrancamos en unos 3 minutitos más y yo les mando a ti y a tu marido un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que tengan un bonito miércoles.
Gracias, mi querida Gaby. Muchísimas gracias. Que para ti también sea un día estupendo. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,